en el ojo blindado, desde la tabla, por Bernardo Borkenstein.
Bueno, nuevamente bienvenido.
Muchas gracias, Gustavo, acá dedicándole un ratito al teatro. Que estamos en la época que se cierran las temporadas ya. Ya te adelanto la columna que viene. Vamos a hacer un balance del año 2021 en materia teatral. Vamos a hablar de lo mejor y lo peor según mi absoluta y subjetiva opinión.
Exacto.
Del año. Pero hoy traje para recomendar algunas obras que lamentablemente ya se están levantando. Pero algunas seguro que van a volver, porque una de las obras que vi es probablemente de lo mejorcito que he visto en el año. Estoy hablando de Verano, de Florencia Caballero Bianchi. Te acordás que María Escrita no me había gustado mucho, que también es de ella, pero Verano la rompió, el mejor teatro de Florencia, con un elenco joven nuevamente, con un el muchacho se llama Pablo Musetti, que es el hombre rocola, toca, compone, canta. O sea, cuando un actor es completo, tiene un plus. Claro. O sea, los actores que saben cantar, que saben bailar, por ejemplo, Fernando Banet, Diego Arbelo, son cantantes que tienen un plus. O sea, Stephanie Noy, que permiten un registro de cosas mucho más amplio que si no pudieran, obviamente, es un talento más. Y realmente esta obra convierte la sala Balzo en otra sala, y a mí eso me gusta mucho, ¿sí? Tiene apuestas interesantes. Por ejemplo, lo que siempre se dijo que en televisión no se puede hacer, esto era teatro obviamente, la obra empieza con todos los actores de espalda al público, sentados en una silla tipo reposera, pero de espalda al público, ¿sí? O sea, como imponiendo la cuarta pared, pero además de la forma más radical, que es negándole la mirada al espectador. Y después empieza la interacción, empieza el teatro. Y la planta escénica, o sea, el dispositivo escénico, era una gran tarima de madera, en plano inclinado, en dos ángulos distintos, que supuestamente lo que hacía era representar, es Verano la obra, las dunas de algún balneario rochense, que uno se va terminando de convencer que es Balizas, aunque no nombran nunca cuál de los balnearios es. Sí, o sea,
¿ah, sí?
No, claro, o sea, es el balneario, se trata la obra de un grupo de amigos que a través de unos 20 veranos de su vida siempre alquilan el mismo rancho en el mismo balneario todos juntos. Pero en ese tiempo sus vidas cambian muchísimo, y una de las cosas más lindas y más inteligentes de la obra es el relato fragmentado. O sea, no te cuentan la historia linealmente, sino que te van salpicando de un verano a otro. Y uno tiene que empezar a armar todas las distintas historias de estos amigos, de alguna manera reconstruyendo lo que se llama, digamos, el tiempo de la historia, que es el tiempo lineal en el que hubiera transcurrido todo, con un tiempo de relato que es para adelante y para atrás, en flashbacks y flash forwards. O sea, realmente muy linda la historia, actuaciones impresionantes, pero impresionantes. Son María Eugenia Piroto, Ramiro Payares, Cecilia Yáñez, Pablo Musetti, Laura Almirón y Sofía Espinosa. La dirección y la dramaturgia de Florencia Caballero Bianchi. Realmente una obra tiene que volver, o sea, le dieron esta nueva moda de dar temporadas cortas, pero además corridas, con funciones prácticamente todos los días. Entonces, por ejemplo, la función tenía menos de 15 días. Ayer fue la última obra, ayer fue la última función. Entonces, hasta que vuelva, que tiene que volver porque es una obra demasiado buena para que no vuelva, realmente no se puede ver todavía. Pero realmente, de lo mejorcito que hemos visto este año, una obra que ataca ciertos temas de las relaciones entre hombres y mujeres, interesantemente mostrando lo que fue el cambio, por ejemplo, en temas de machismo en los últimos tiempos. Así como ese tema, a mí me pareció que mal escrita estaba maltratado, acá está brillantemente tratado. O sea que es como debe ser, en la representación, en el teatro. No en el discurso de barricada metido de contrabando. Pero realmente, una obra preciosa. Y después me pasó que vi dos obras muy diferentes, prácticamente incomparables en cualquier otro aspecto, pero que trataban del mismo tema, que es la alienación del sistema capitalista a los trabajos de la gente. ¿Sí? Esa cosa que Benedetti también hacía en Poemas de la Oficina y en sus cuentos montevideanos, de narrar la vida de la gente que trabajaba en oficinas en la Ciudad Vieja, pero representada con lo descarnado que tiene que eso perviva en el siglo XXI. ¿Sí? Porque uno dirá, gente que tenga que trabajar poniendo sellos en un papel sí. en 2021, prácticamente en los albores de 2022, no debería tener sentido, y sin embargo tiene, y sin embargo pasa.
Claro.
O sea, papeles que se firman con lapicera
todavía en 2022, hay, claro.
pero más vale que todavía sí, hay. Sí. Hay muchísimos. En una época, por ejemplo, yo recuerdo cuando tú y yo éramos jóvenes, sacar la cédula era un paseo de todo el día, porque te pasabas el día entero en la Dirección de Identificación Civil. Uh-huh. Hoy vas con la hora que te toca, no vayas 5 minutos antes porque no te dejan entrar, uh-huh. entras y salís en 15 minutos. Sí. ¿Por qué? Por la tecnología. pero bueno, estas dos obras, que te cuento cuáles son, una es Vitalicios, nada menos que de Sanchi Sinisterra, dirigida por Fernando Amaral, en su primera dirección. ¿Sí? Una cosa que vamos a dedicar unos minutos, porque fueron las nominaciones de los Florencios, y un año más estoy en desacuerdo con casi todo. Porque Fernando Amaral fue nominado a Florencio Revelación. Esto es como si a ti te dieran un premio como revelación en radio porque produjiste un programa. Está bien, no trabajaste como productor antes, quizás, pero no podés ser revelación, sos Gustavo Rey. Y Fernando Morales tiene más de 100 obras hechas. Entonces, el criterio es bueno, pero es revelación como director. Entonces, perfecto. Una persona puede ganar más de una vez el premio revelación, una vez como actor, una como director y otra como, no sé, como escenógrafo. No. O sea, si son revelaciones, porque son nuevos, porque recién aparecí. Mm. Y de ahí para adelante. Pero la obra Vitalicios está muy buena. Y esta sí, seguramente va a volver pronto. Habla de tres funcionarios públicos que están metidos en el quinto subsuelo de una oscura repartición en un estado de un futuro cercano medio distópico. ¿Ah? Pero imagínate lo terrible, lo angustioso que es trabajar en un quinto subsuelo donde no llega ni el ascensor, esa cosa opresiva, haciendo trabajos con máquina de escribir, no eléctrica, ya no analógica, no eléctrica, y sellando papelitos, y con fichas de rotafolio. O sea, una cosa que ya era alienante en los 80, imagínate en 2022. Y esta gente plantea una oposición, desde un punto de vista, bueno, Sanchi Sinisterra, el que escribió esto, entre la filosofía del estado de bienestar, donde el estado tiene que garantizarle ciertas cosas a los individuos, sobre todo a los que menos tienen, y el mercado libre, donde el estado tiene que adelgazar, no cobrar impuestos, porque el impuesto para el neoliberalismo a ultranza es una apropiación indebida, y achicar costos. Entonces, se empiezan a por avatares de la obra, que no voy a decir porque la obra hay que verla y porque justamente viene disfrute la obra en eso, a plantear esa oposición, y de última, cuando ambas doctrinas, estado de bienestar o libre mercado, se pervierten, porque las dos tienen la posibilidad de tener una versión pervertida, lo que hacen es lo mismo exactamente, que es poner al individuo al servicio del Estado, y no al Estado al servicio del individuo. Ya sea que el Estado está al servicio del individuo prácticamente no existiendo, como plantea la teoría del libre mercado ultranza, o cubriendo todas las necesidades más graves que no están satisfechas en la sociedad, como plantea el Estado de bienestar, siempre es la institución al servicio del individuo, porque cuando el individuo está al servicio de la institución, se cercena la libertad del individuo. Ahí tenemos los gobiernos, por ejemplo el estalinismo, por ejemplo las teocracias musulmanas, donde el individuo no tiene ningún poder porque está al servicio del Estado. Entonces, lo que muestra bien, y no maniqueísticamente la obra, es que las dos versiones pueden tener su versión corrupta, y que cuando las dos versiones son corruptas se parecen demasiado. ¿Sí? Porque justamente oprimen al individuo. Y de cómo se resuelve esta oposición entre estas dos teorías, va cómo se resuelve la obra, que trata, como se llama, vitalicios, de unos funcionarios vitalicios, justamente, de unos premios que le da el estado de bienestar a unas personas de por vida. Actuaciones muy buenas, Gabriela Quartino, Rosina Carpentier y Federico Torrado. Federico Torrado está muy gracioso realmente. Y la primera dirección de Fernando Amaral. La obra está muy bien resuelta, escénicamente logra ese efecto claustrofóbico opresivo que necesita la obra para hacerse. Y realmente ha tenido un montón de nominaciones a los premios, coincido con todas ellas, salvo con que una persona con más de 100 obras puestas no puede ser revelación, que me considero un contrasentido.
Es raro.
Y después Los Gómez, de Fernando Truco, una obra muy diferente, pero que también habla de una especie de oficina perdida en algún lugar del mundo, toda hecha de madera incluso, donde las personas hacen trabajos que no saben para qué son, sellan papeles que no saben lo que son, también con máquinas analógicas, y habla justamente de la necesidad de encontrar sentido en una vida que está abocada a una tarea que mucho no lo tiene, con un arriba del que llegan las órdenes, literalmente el techo del Teatro Victoria, que es muy alto. Y bueno, realmente lo que habla es, en este caso, solamente de la alienación del trabajo burocrático cuando la burocracia nuevamente tiene al individuo a su servicio. Y cuando la burocracia no es, la perversión de un sistema administrativo que tiene que ser, sí, lo más ágil posible, lo más eficaz posible, para que ni los usuarios ni los funcionarios estén toda su vida, dale que te pegue una maquinita a escribir o con un sello. O sea, porque el trabajo que hacen en algún momento tenía que hacerse así, pero hoy en día se puede realizar la función sin el contenido de papel. Entonces, cuando el papel se vuelve lo esencial y no el trabajo que está detrás, ahí el individuo nuevamente cae. Entonces, son dos obras realmente diferentes que trataban de esto. Y por último, esta, hasta hoy, me parece que estaba todavía Dejar las Armas, una obra preciosa. Son directora, dramaturga y actrices muy jóvenes en la veintena. Vanessa Canepa se llama la autora y directora. Las actrices Romina Capesuto, Victoria Cotto, Paula Lieberman, Leticia Magallanes y Camila Souto. La obra era en la sala 2 de Teatro La Alianza. Llegas y te encontrás a el asunto, como se dice, in media res, ¿sí? Un relato del tipo que sea, un cuento, lo que sea, puede empezar ab initio, ¿sí? O sea, desde el principio, o in media res, en la mitad de la cosa. Vos llegás y como que ya está todo empezado. Entonces vos ves a estas chicas ahí que están tomando, que están charlando, no se escucha bien lo que hablan, porque si bien la situación empezó, la obra todavía no. Entonces se nota como que hay una especie de diálogo que tiene que ser y no un diálogo propiamente. Pero funciona muy bien, hasta que el público se ubica, se cierra y empieza. Y bueno, montones de cajas por todas partes, porque la obra transcurre entre el momento que estas chicas se mudan juntas a una casa y que tienen que deshacer la casa porque se separan. Y en el momento hablan de su historia, del crecimiento, de problemas de gente que son, incidentalmente, mujeres y de esa generación, maravillosamente contada, muy entretenida y con momentos realmente muy inteligentes. O sea que Dejar las Armas, de Vanessa Canepa, otra obra muy linda que vimos. Y como te dije, vamos preparando ya para el 17 de diciembre los premios Ojo Blindado.
Ahí va. Está bueno eso. Gracias, Bernardo.
Nos vemos, Gustavo.